11:03 de la mañana, seguimos en Rebeldes Sin Cauce por Radio Nacional. Vamos a charlar un ratito ahora con Alejandro Gijena. Él es el pampero que integra el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, del ENACOM, porque hoy nos enteramos a través de los medios de una amenaza de Clarín, una persecución judicial, en realidad una amenaza con una persecución judicial hacia el organismo, el ENACOM, y puntualmente a algunos de los directores a partir de alguna determinación que han tomado. Así que le vamos a preguntar al propio Alejandro cómo es este tema. Ahora, Alejandro, buenos días. Facundo Baraíbar, Tamara Rodman, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Qué tal?
Hola, buen día, Facundo, Mariana, Tamara.
Bueno, contanos un poquito, ¿cómo es esta historia, por favor?
Mira, un poco contextualizando, digamos, hay tres operadores reales de telefonía móvil. A partir del 2016, en realidad en el 2013 sale la Ley de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, que regula, y después hay un reglamento que establece las pautas para prestar el servicio de telefonía móvil. Hay tres prestadoras reales de telefonía móvil, y la ley y el reglamento primero plantean como una necesidad y como un principio, el principio de competencia, sabiendo que la telefonía se presta en el marco del espectro radioeléctrico, que el espectro radioeléctrico es finito, o sea, es finito, no puede todo el mundo usar el espectro porque no es infinito, sino que es limitado. Uh-huh. Y es como el gas, que tiene que ir por un determinado espacio, porque si no, así es. Entonces, a partir de ahí, la ley también prevé que tiene que haber competencia, y las prestadoras reales, las que tienen infraestructura, tienen que darle como principio acceso a ese uso de infraestructura a aquellos prestadores que quieren hacerlo, que se llaman operadores móviles virtuales, no operadores reales. Y en ese contexto es en el que se da el conflicto, digamos. Y ahora, puntualmente, en relación con eso, en el 2017 Telecentro solicita a Telecom el acceso como operador móvil virtual a las redes de Telecom para poder prestar servicios de telefonía móvil. Esto está previsto en la ley, que entre ellos puede haber negociación para ver cómo se presta. Y que, de hecho, hoy, por ejemplo, uno llama, el mismo Santa Rosa, uno tiene línea de Claro y otro de Telefónica, y se usan infraestructuras mutuamente. Es decir, yo tengo Claro y, por ejemplo, vos tenés Telefónica. Yo te llamo a vos, vos ni te enterás ni yo me entero que estamos usando dos infraestructuras de dos empresas distintas, y entre ellas se han arreglado para pagarse el uso de infraestructuras. ¿Se entiende hasta ahí?
Sí, sí, sí.
Y de hecho, eso es en operadores reales. Y bueno, la ley lo que prevé que también pueden aparecer operadores móviles virtuales que no tengan infraestructura, que usen la infraestructura, que le paguen a los dueños de la infraestructura los costos y bueno, la ganancia razonable, y también compitan con los reales, un poco para regular también el mercado.
Sí, ¿no? Y en este caso, Alejandro, Telecentro, digamos, llegó a un acuerdo económico con Telecom, ponele.
Bueno, el tema, o sea, ¿qué está previsto? Está previsto que entre las empresas se puedan poner de acuerdo. Sí. Si no están de acuerdo, el reglamento al que se sujetan todos los operadores es si interviene el organismo de regulación y control, que somos nosotros. Uh-huh. Llamando a audiencia, hay un procedimiento administrativo de acuerdo, de posibilidad, para que nosotros instamos el acuerdo previo entre las partes. Y si no hay acuerdo, está previsto que el ENACOM resuelva las cuestiones legales, técnicas y de precios. ¿Qué dijo en el 2017 Telecentro? Nos dijo a nosotros, como ente de regulación y control, yo quiero usar quiero ser operador móvil virtual, quiero usar las infraestructuras de estas empresas, pero, por ejemplo, Telecom me cobra, yo estoy de acuerdo con el aspecto jurídico, con el aspecto técnico, pero Telecom me cobra más para usar las redes, más de lo que le cobra a sus propios clientes. O sea, claro, es imposible que pueda incorporarme al mercado y ser competitivo porque lo que él me quiere vender, el costo que le pone a esa infraestructura es mayor al que le cobra a sus propios clientes, que tienen ganancia, que además de cubrir los costos, tienen ganancia. Hubo un procedimiento, durante esos años hubo varias audiencias, las dos partes, Telecentro y Telecom, reconocieron al organismo de control como competente para resolver la cuestión, y se desactivó, y en el 2022 Telecentro volvió a impulsar el trámite, se llamaron a varias audiencias de conciliación, no hubo acuerdo, y el 18, jueves pasado, nosotros habíamos convocado a reunión de directorio, el directorio se había convocado para tratar y resolver la cuestión, posibilitando a Telecentro usar la infraestructura de las telefónicas a un costo que nosotros habíamos previsto en base a experiencias regionales y a lo que nosotros mismos, al propio análisis del ente regulador, para que se incorpore a prestar servicios. O sea, nosotros resolvemos esto, el reglamento dice que se resuelve provisoriamente por 60 días, pero bueno, la realidad es que...
iban a autorizar el ingreso de Telecentro al negocio.
Exacto. Uh-huh. La cuestión concreta es, y se incorporaba un operador más, un operador grande con infraestructura suficiente para prestar servicio en todo el país y incorporarse al mercado. Y dos días antes, Telecom nos manda una carta de documento que si bien llega después de la reunión de directorio, nos dice que nosotros, a todos los directores, que nosotros no somos competentes para resolver la cuestión y que en cualquier caso que no nos abstuviéramos de votar cualquier decisión que sobre este tema y que si votábamos iban a ir contra nuestro patrimonio y que nos iban a instar acciones penales en forma individual contra nosotros.
¿Y eso es posible? Técnicamente, legalmente, te digo.
Realmente, la verdad es que sí. Primero, el primer análisis que hay que hacer es, ¿el organismo es competente o no es competente, claro, para resolver la cuestión?
Eso lo dice la ley.
Eso lo dice la ley, ya y está. Lo dice el reglamento al que están sujetos. Inclusive Telecom vino respetando el procedimiento hasta que se dio cuenta que nosotros podríamos resolver cuestión que no le gustaba. Cuando no le gustó, sí, pero en cualquier caso hay remedios legales lo que se dicta es un acto administrativo para quejarse, recursos para quejarse del acto, pero no cuando uno, claro, es competente, es imposible. O sea, nosotros no registramos, yo no registro antecedentes en el que alguien, algún administrado, diga no hagas o deja de hacer algo que es de tu competencia.
Porque te puede ir contra tu patrimonio.
Antes de tomar la decisión.
Sí, bueno, claro, eso igual. También sabemos, Alejandro, que en términos de telecomunicaciones todo lo que se va haciendo sienta precedente porque no había nada y ahora todos se quieren meter en todo. Y el Estado Nacional, digamos, el gobierno, ¿cuál fue el respaldo que les dio como ente directivo de NACOM?
Varias cosas. Desde lo institucional, la Cámara del Interbloque, la Cámara de Senadores se solidarizó con nosotros. El jefe de gabinete también se solidarizó con nosotros. Es decir, y por otro lado, nosotros canalizamos esta cuestión que individual, la canalizamos orgánicamente. Ayer tuvimos una reunión de directorio en la que, el directorio funciona con el presidente, cuatro representantes del oficialismo, tres por el Poder Ejecutivo y uno por el Legislativo. Yo estoy por la primera minoría del Poder Legislativo, en la comisión, y dos representantes de la segunda y tercera minoría, uno del PRO y uno y otro radical. Los directores que no son oficialistas también dieron respuesta en forma individual, no institucional, pero también dejaron en claro que la cuestión es institucional, no es individual. Uno cuando toma decisiones como funcionario la toma en el marco de las instituciones y no en forma individual, con lo cual cualquier cuestión que suscite esa decisión es administrativa, no es individual de cada uno, es institucional. Entonces ellos también dejaron en claro esta situación, nosotros ayer dimos respuesta, y bueno, dejamos en claro que esto es institucional y que además si se sigue hostigando el funcionamiento del organismo, nosotros vamos a accionar judicialmente también.
¿Y qué explicación le encontrás a esto? Porque digamos, como lo estás planteando, vos decís, yo no registro en la historia algún planteo similar contra otros funcionarios, legalmente es como que está todo, qué sé yo, como vos lo planteás, por lo menos decir lo que están haciendo es para perderla. La explicación, más allá del amedrentamiento que intentan hacer, obviamente, te quiero decir, es como una ratificación que lo dice la gente de Telecom, yo hago lo que quiero. ¿Una especie así sería el mensaje o no?
El objetivamente pretendió ser un amedrentamiento, en definitiva la decisión está tomada. Desde lo individual, para nosotros está cerrado. Nosotros le decimos, esto es orgánico, no es individual, las decisiones son orgánicas y seguimos adelante con la decisión de la incorporación de nuevos actores. Es decir, la realidad es que se está abriendo la competencia y cada uno hace lo que le parece que tiene que hacer para defender su negocio, aunque para nosotros ese hacer no está en el marco de la ley, claramente. Uh-huh. Es un poco eso que vos decís.
Ahora, sabiendo que puede pasar, porque puede pasar, que inclusive si escala más el conflicto y termina en la Corte Suprema, sabemos lo que puede llegar a fallar, por ejemplo, un Carlos Rosenkrantz, ex representante legal del Grupo Clarín. Es decir, está todo dado como para que, digamos, no solamente sea un amedrentamiento, sino una amenaza directa de que, si siguen adelante, esto se va a complicar más. Digamos, ¿están las posibilidades de seguir adelante y que se efectivice la incorporación de Telecentro en este marco legal y regulatorio que hay?
En el marco de la ley es posible. De hecho, nosotros lo estamos decidiendo. Es decir, uh-huh. Hay otro análisis, que es el otro que vos hacés, que ellos pueden ir a la justicia y en el marco de la justicia, hoy el 690 se declara servicio público, internet, telefonía,
parado.
Televisión por cable está suspendido, suspendido para las empresas grandes que han iniciado amparo sobre el tema, para otras no. Sí, es posible lo que decís, es posible, pero la otra es paralizarse. Y bueno, tampoco, es una disyuntiva. Nosotros entendemos y creemos que esto se va a encauzar en el marco de la ley, pero sí. Es un poco lo que vos decís, pero bueno, no hay opción, digamos, la otra es no hacerlo, digamos.
Alejandro, ¿hay unanimidad con respecto, digamos, al resto del directorio con respecto a la respuesta a esto, de que es una cuestión, una decisión institucional, no sé cómo han tomado, pues por ahí son personas al final también, ¿no?
O sea, los términos de la respuesta la vimos los directores presidentes, los directores oficialistas, los que representamos al oficialismo, y los directores de la oposición también, en otros términos, porque ellos, la decisión que se tomó el jueves, ellos se abstuvieron sobre esta decisión de incorporar a
Telecentro,
el operador virtual, se abstuvieron de la decisión, ellos dejan en claro que se abstuvieron, pero además aclaran, esta es una decisión institucional. Es decir, y nosotros cuatro, el vicepresidente, dos directores por el Poder Ejecutivo y yo por el Poder Legislativo, dimos una respuesta, digamos, igual, pero todos estamos de acuerdo que esto es institucional, que no nos hemos excedido en la competencia y que además tenemos facultades para lo que estamos haciendo. Con lo cual, esta intimación y esta, entre comillas, amenaza de ir contra nuestro patrimonio y contra nuestra libertad, no tiene, hablando en criollo, bollete, digamos.
Sí. Ahora, por eso que decís, Alejandro, de que no hay, digamos, que el voto estuvo dividido y que inclusive la convicción no está tan arraigada en todos, ¿vos ves viable que efectivamente se pueda avanzar en esto?
La decisión está tomada, es decir, las decisiones del directorio de ENACOM se toman por mayoría. Nosotros ya hemos tomado la decisión, el jueves se tomó la decisión de incorporar a Telecentro, notificamos a las partes, por supuesto que están los plazos corriendo para que interpongan los recursos administrativos dentro de lo institucional. De quejarse, se puede quejar tranquilamente diciendo, a mí no me gusta que le tenga que cobrar 2 pesos, le quiero cobrar 2,50, tendrá que probarlo o no. Uh-huh. La decisión, ellos ya estaban de acuerdo en las audiencias que se tomaron previo a esta decisión, ya estaban de acuerdo en los términos legales y en los términos técnicos de la incorporación de Telecentro al uso de la infraestructura. Lo que no se habían llegado a poner de acuerdo es con el precio, que es lo que nosotros fijamos.
Ahora,
la decisión está tomada, es decir, notificada. no notificada. Es decir, algunas empresas ya pidieron vista del expediente y pidieron suspensión de plazos sobre el tema. No Telecom, sí, pero estamos dentro de los plazos para que digan lo que tengan que decir en el marco de lo institucional.
Después, después el ENACOM, una vez que ya, digamos, otorga el pase libre, digamos, entra toda otra área que tiene que ver con cada uno de los puntos donde, bueno, tenga la infraestructura Telecom y cómo la deja entrar a Telecentro, digamos. ¿Esto es pensable que más allá de la iniciativa de ENACOM, que voluntariamente lo hace y está comprometida, pero que después, cuando se tenga que aplicar, ¿quién interviene? ¿Los juzgados federales en ese caso?
No. Es decir, la decisión que se tomó el 18 es real y concreta.
Sí.
Los términos técnicos y legales ya estaban definidos, definimos la cuestión económica y la resolución dice en un plazo de 30 días hay que técnicamente conformar las cosas para que empiece a operar. Es decir, y uno de los artículos de la resolución dice esto es operativo, los recursos no suspenden los plazos que empiezan a correr para que Telecentro en el plazo de 30 días de notificada la decisión ya se ponga en contacto con los técnicos de la otra empresa para empezar a operar y dentro de los 60 días va a operar, o sea,
No puede presentar Telecom una cautelar en estos 60 días hábiles en cada uno de los puntos.
Sí, sí, eso es posible. Todo lo que está en el marco de lo institucional es posible. Sí, claro. Y después la justicia entra a valorar las cuestiones que plantea cada parte y, bueno, también decide, que también eso también lo sabemos.
Claro.
Pero en principio, está todo decidido, la resolución decide que en el plazo de 30 días se tiene que poner de acuerdo para que en el plazo de 60 días empiece a operar. Sí, esto es una decisión real y concreta, las cuestiones técnicas, legales y económicas están definidas, ahora los técnicos, digamos, técnicos, si uno me pregunta a mí, yo soy abogado, ¿cómo se hace para que compartiendo una celda, no sé, una celda de celular? No sé, pero bueno, esto es posible, esto es técnicamente posible y así está resuelto.
Alejandro, vos decías por ahí que no había muchos antecedentes de esto, si querés, esta persecución en términos judiciales, pero te pregunto, para ustedes en el ENACOM, estando en el lugar en el que están, tomando las decisiones que a veces tienen que tomar, ¿es habitual recibir presiones de uno u otro lado de distintos grupos? Esto por ahí es un paso más, claramente, ¿no? Pero como para entender un poco de eso también.
Esto es un paso inédito, es decir, las decisiones que se toman siempre, siempre confrontan intereses, siempre. Estas decisiones siempre confrontan intereses con uno y con otro. Es decir, y las presiones, digamos, son presiones normales, uno, digamos, están las presiones dentro de lo institucional, uno toma decisiones, a unos perjudica y a otros beneficia, a veces. Digamos, siempre uno pensando, digamos, en teoría se habla siempre del bien común, en este caso la competencia del bien común, pero siempre dentro de lo institucional, y uno dentro de lo institucional sabe que existe todo el tiempo esa confrontación de intereses. El tema es que esto ha excedido los límites de la defensa de sus propios intereses, claramente.
Bien, veremos cómo sigue. Muchas gracias por este ratito con Radio Nacional.
No, por favor, gracias a ustedes.
Un abrazo. La palabra de Alejandro Gijena, el pampeano, que es parte del directorio del ENACOM, que como él nos contaba, aprobó el ingreso de Telecentro a Telecom, la empresa de telecomunicaciones de Grupo Clarín, y como consecuencia recibieron cartas documento avisándoles que iban a ir contra su patrimonio y también evaluar la posibilidad.
Sí, además las grandes empresas están absolutamente desacatadas, como diría.
Ah, esto es una cosa, la verdad que te lo plantean así, o sea, es como decirle ir.
Es la vuelta de rosca que encontraron justamente para poder presionar desde otro lugar donde ya ni siquiera te inhiben un DNU presidencial. Directamente te embargan los bienes, te persiguen, te escrachan.
Es tremendo, ¿no?
Claro, sí, estamos hablando de intereses millonarios.
Siempre, también, esto también hay que marcarlo, con lo que hablabas vos con Gijena, la perspectiva de que el último lugar a donde van a ir con esto va a ser a la Corte Suprema de Justicia, y en la Corte Suprema de Justicia, así como pasó con la medida cautelar, que dijeron, bueno, todos tienen que respetar esto, menos ellos. ¿no?
Además ya lo dijo Cristina el 6 de diciembre. O sea, a mí no me perdonaron que no les diera la fusión con Telecom.
Claro.
Ahí está metido directamente, es un actor directo, el grupo Clarín, que cuando compró Nextel, que es la otra telefonía de sistema interconectado empresarial, así, ¿te acordás los VIPers?
Sí, sí.
Bueno, se quedó con todo el monopolio de la telefonía móvil. Para todo lo que es la zona que maneja Telecom, que es la zona norte, ¿no? Nosotros tenemos la zona de, sería Movistar, uh-huh. la zona sur.
Telecom y Telefónica eran, claro.
Claro.
La repartija del país en...
Tal cual. Y el grupo Telecentro, además, por si esto fuera poco, es un grupo, un holding empresarial, que tiene también intereses similares a los del grupo Indalo, que uh-huh. maneja C5N, es decir, tienen una afinidad con la vicepresidencia en términos de llegada concreta, claro. Y por ahí viene el enroque, más allá de la cuestión estrictamente técnica y legal. Sí. El tema es que no se judicialice la posibilidad de una competencia en telefonía móvil para zonas que todavía tienen que quedar totalmente agarradas de solamente una empresa. Y es más, la zona norte, en términos de infraestructura y de inversión, es mucho menor que la que ha tenido, por ejemplo, Movistar con Telefónica de Argentina. También tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, el servicio es de peor calidad para la zona norte.
¿Qué país este? ¿Eh?